Bueno, pues 5 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado en nuestra tercera hora de hoy, martes 10 de diciembre, y es que vamos a ir con esa colaboración mensual sobre derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de ESK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Julio, guardión.
Ah, pues guardión, caixo.
Bueno, pues comenzamos con esta última colaboración del año, y es que bueno, hoy vamos a recuperar pues un tema que tratabas en alguna otra ocasión, ¿no? Vamos a hablar de contratos y lo vamos a dividir en dos sesiones. Hoy será la primera, y en enero pues seguiremos con este tema para tratar otros subpuntos, ¿no? de estos contratos, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿Por el indefinido o...?
Sí, o sea, en el fondo, es que claro, ya sé que se ha hablado de este tema, pero sí que es cierto que es una cuestión que es bastante recurrente, porque es todo lo que tiene que ver con el fraude en la contratación. La legislación lo que nos viene a decir es que el contrato que debería de utilizarse como manera más natural debería ser el contrato indefinido, y la realidad es que no, que donde más vemos que se utilizan los contratos son los contratos temporales. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar, aunque ya se ha explicado, pero para que nos vaya quedando a todas lo más claro posible, es que los contratos temporales no valen para todo. Los contratos temporales tienen que estar vinculados o tienen que estar muy relacionados con una justificación, con un motivo muy concreto. Y en el momento en el que un contrato temporal no está bien hecho en ese sentido, es decir, no se relaciona con una causa muy concreta, o relacionándose con algo muy concreto, la realidad de la prestación que se realiza no es la que ese contrato se supone que cubría, pues entonces estamos ante un fraude en la contratación. El elemento es importante porque lo que nos va a ofrecer a los trabajadores y a las trabajadoras es una posibilidad de reclamar que esa relación laboral no es temporal, sino que esa reclamación laboral es indefinida. La ley reconoce y presume que un contrato temporal realizado en fraude de ley se va a entender como indefinido. Por lo tanto, no es una cuestión menor, sino que entendemos que es bastante importante. Para hablar del contrato indefinido, pues claro, cuando hablamos de contratos temporales, claro que empezamos hablando del contrato indefinido, pero lo hacemos un poco en una definición de estas, de definir una cosa por su contraria, ¿no? Es decir, el contrato indefinido es aquel que no tiene fecha de finalización. El contrato empieza y no hay una fecha determinada por la cual se diga este contrato ha finalizado. Eso no significa que no se pueda romper un contrato indefinido, por desgracia estamos demasiado acostumbrados a ver que existen despidos, y despidos tanto de contratos temporales como de contratos indefinidos. Lo único que lo que limita de alguna manera a las empresas es que esa ruptura de un contrato indefinido, si se quiere hacer, se va a tener que hacer sobre una, o sea, con unos requisitos o con un procedimiento concreto. Y si te saltas ese procedimiento, que lo puedes hacer también, porque no es tampoco tan raro que a día de hoy sigamos viendo despidos verbales, es decir, despidos en los que ni siquiera se da una carta de despido a un trabajador o una trabajadora, digamos que la empresa lo que va a saber en ese momento es que al hacerlo tan mal, prácticamente que ese despido se va a reconocer o se va a calificar como improcedente. Y por lo tanto, digamos que va a tener la mayor de las sanciones posibles dentro de lo que sería la legislación que tenemos a día de hoy. Sí que me interesaba demostrar que la alternativa a que un contrato indefinido se rompiera con un despido, sí que puede ser que el contrato indefinido se rompa porque no se supera el periodo de prueba. Y en esto sí que me interesaba destacarlo, no tanto por entrar a esto, que nos podría dar para mucho, y por lo tanto no quiero entrar a liarnos ya, no, porque si me pongo a hablar de muchas cosas luego no centramos el tema, pero sí que quede bien claro que sí es cierto que antes de, con la última reforma laboral que se hizo con Zapatero, era posible que hubiera contratos indefinidos con un año de periodo de prueba. Eso ya finalizó desde diciembre del año pasado. Por lo tanto, a fecha de hoy, alguna empresa intentará colarlos, entiendo que poco, ¿vale? Uh-huh. Porque la ventaja que tenían esos contratos es que tenían una bonificación de la seguridad social. En la medida en que ya la norma dice que eso ya no es viable, pues entiendo que habrá pocas empresas que se dediquen a intentar buscar una bonificación que no saben que van a recibir. Uh-huh. Por lo tanto, pero como siempre quedan cosas por ahí y como luego hay realidades que nos sorprenden muchísimo en asesoría, porque nunca pensarías que alguien tuviera esas ideas o tuviera esa manera de entender la realidad tan ajena o tan alejada de lo jurídico, pues por lo menos que nos quede bien claro a todas, porque en su momento sí que fue bastante conocido y bastante asumido que dentro que TMP podían poner un periodo de prueba de un año, pues uh-huh. que sepamos que eso ya ya no es legal, porque ya esa norma se derogó en diciembre del 2018.
Y ya no se puede, lo que ha cambiado es el tiempo de este periodo de prueba, o ya no puede haber un periodo de prueba.
Hay periodos de prueba, lo que pasa que tienen que estar ya vinculados a diferentes categorías profesionales, dependiendo de qué trabajo vayas a realizar o cuál sea tu categoría profesional, vas a tener unos niveles mayores o menores. Y sobre todo, como siempre, aquí intentar recordar esa pirámide de jerarquía normativa, diciendo primero lo que dice el estatuto. ¿El estatuto establece periodos de prueba? Sí, por lo tanto, ahí es viable. Después, uh-huh. ¿qué dice el convenio, el contrato en concreto? Porque tiene que recoger expresamente la existencia de ese periodo de prueba. Si uh-huh. no lo recoge, no se presupone y, por lo tanto, nunca habría periodo de prueba formalmente constituido, válidamente constituido, quiero decir. Y los convenios colectivos, pues el de hostelería provinciales o el estatal, por ejemplo, para el tema de residencias, o el autonómico, por ejemplo, para la limpieza en Osakidecha, pues van a regular específicamente cuáles son los periodos de prueba máximos dependiendo de categorías, pero nunca llevaban a una duración tan larga. Uh-huh. O sea, me suena así de memoria, recordando convenios, el máximo, que no es poco, me suena casi de 6 meses, pero muy, 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 muy excepcional. O sea, lo normal uh-huh. son como máximo 3 meses, una cosa así. Pero sí que es viable, es decir, sí que te pueden decir a los 3 meses, oye, mira, se acabó. Uh-huh. Ya no continúas porque no has superado el periodo de prueba. Y también nosotras podemos decir, oye, lo siento, pero tú como empresa no me has superado mi periodo de prueba y lo dejo yo. Y ya uh-huh. está. Y ahí no hay nada que hacer más que decir, lo dejo o me dices que ya no sigo. Bueno, pues...
Bueno, pero como decías, ¿no? En ese orden, ¿no? Primero mirar el estatuto, después el contrato, que si hubiera un periodo de prueba tendría que aparecer ahí también, aunque
eso
en
es,
el
consignado.
Estatuto
esté... No se presupone, es decir, no, ya te lo dije, ¿eh? Te lo dije en la entrevista, yo ya sí, tú me dijiste lo que me quisiste decir, uh-huh. pero si no aparece recogido de manera expresa en el contrato de trabajo, no existe periodo de prueba, por uh-huh. mucho que te lo hayan contado, por mucho que todo el mundo lo entendiera y lo presupusiera.
De acuerdo, y después el convenio.
Uh-huh.
Vale, ¿por dónde seguimos, Julio?
Ahora ya, como ya me he quitado del guión esta parte de la que quería hablar de contratos indefinidos, ahora sí que ya entramos a contratos temporales. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si estamos hablando de que puede haber contratos temporales fraudulentos, lo que tenemos que entender es la propia lógica de cuáles son las modalidades existentes a fecha de hoy de contratos temporales y cuándo están bien hechos y cuándo están mal hechos, para que nos entendamos. En el día de hoy intentaré hablar sobre todo de los más habituales, pero sí unos bastante conocidos, que serían obra o servicio determinado, el contrato de obra o servicio determinado y el contrato eventual. Y uh-huh. intentaríamos cortar ahí para explicar qué hay que hacer. Es decir, una vez que yo analizo mi contrato de trabajo y verifico que igual no está hecho de la mejor manera, pues qué tengo que hacer o qué puedo hacer, más que qué tengo que hacer, qué opciones voy a tener a la hora de gestionar esa ilegalidad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, entrando por el contrato de obra y sin ponerme demasiado académico, voy a intentar hacer definiciones muy intuitivas que podamos, ¿no?, entender fácilmente cualquier persona que nos esté escuchando. Uh-huh. Entonces, la lógica de un contrato de obra es, el ejemplo más fácil es el de una empresa de la construcción, ¿vale? Una empresa de la construcción que tiene toda una serie de plantillas que sí que son personas con una vinculación permanente, es decir, son personas que realizan un trabajo necesario para esa empresa en su día a día. Por ejemplo, todo lo que tendría que ver de una empresa con el tema de administración, gestión de cuentas y, ¿no?, una parte más de las tripas de la propia empresa. Sí. Eso de ahí va a salir toda una serie de colectivos o de un conjunto de plantilla que van a tener contratos indefinidos, uh-huh. porque lo que hemos dicho al principio es que el contrato indefinido es el normal y es aquel que se tiene que utilizar para cubrir las necesidades permanentes, las necesidades reales que tiene una empresa. Entonces, lo que no tiene sentido es que yo necesite a una persona para hacer tareas de administración solo dos meses al año. Las necesitaré durante todo el año porque esas tareas de administración son permanentes y constantes. Uh-huh. No tiene ningún sentido que si ya voy a trabajadores o trabajadoras más de fuera de la oficina, pues también tendré que tener una plantilla mínima con la que yo pueda realizar según qué trabajos que me vayan saliendo y así. Pero es cierto que, por ejemplo, en las empresas de la construcción existen promociones muy concretas que están muy localizadas pues en el barrio de Zabalgana, en el barrio de Salburúa, en el barrio de Judimendi. Y esa obra, esa promoción concreta, sí que tiene un inicio y tiene una finalización que no depende de la vida propia de la empresa. Eso sí. Puede empezar cuando tenga que empezar, acabará cuando tenga que acabar, y cuando acaba eso, mi plantilla que estaba dedicada a realizar esa obra ya no la necesito hasta que no me salgan nuevas promociones o hasta que no tenga otras necesidades que vayan saliendo. Y como no es unas realidades que las vengo teniendo de manera constante todo el año, pues ahí es donde empieza a configurarse esa idea de que efectivamente un contrato de obra vinculado a esa obra específica que me va saliendo como pequeños champiñones en mi día a día y que tienen esa sustantividad o esa autonomía propia, pues no tenga que cubrirlos con un contrato indefinido porque tendría dificultades para luego satisfacer necesidades de cargas de trabajo durante el resto del curso cuando esa obra ya ha finalizado. Yo creo que es el ejemplo más sencillo para visibilizarlo. Es decir, yo tengo una empresa que tiene una vida normal, pero de vez en cuando me van saliendo como cositas. Los contratos de obra en otros sectores, por ejemplo, pues muchas veces determinadas empresas, por ejemplo, la gestión de los comedores escolares, por ejemplo. Pues eso también son contratos de obra que tienen un inicio y una finalización, porque empiezan el curso escolar y acaban el curso escolar. Y como no tengo tan claro que ese contrato que he conseguido ese año lo vaya a tener el año que viene, en esa ikastola o en ese colegio concreto, tampoco me puedo entender como que va a ser siempre una realidad que tenga que atender. Y por lo tanto tiene esa naturaleza temporal.
Sí, que es un poco trampa, ¿no? Porque de esa manera pues no tienes las vacaciones, ¿no?
Sí, pero tampoco, o sea, tú las vacaciones las vas a generar, lo que pasa que muchas veces, como estás trabajando durante el periodo escolar, lo que te van a decir es, has generado una serie de vacaciones que finalizan el 30 de junio, que es cuando acaba el curso escolar, y tienes vacaciones fuera de tu horario. O sea, no te van a permitir las vacaciones durante la vigencia, pero sí que vas a poder disfrutar las vacaciones fuera del contrato. Eso no es ilegal. Otra cosa es que esté acordado o no esté acordado, cómo se haya podido gestionar en el camino. Otros ejemplos de contratos de obra, por ejemplo, de los que podemos ver en Vitoria, pues para la gestión de las campañas de socorristas. Pues campaña de verano es muy específica, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, y yo no necesito monitores, o sea, yo como empresa que gestiona los monitores de las piscinas, tengo para lo que serían las instalaciones normales, pero sí que es cierto que hay unos determinados momentos en los que se incrementa la necesidad, porque se incrementan las piscinas abiertas, al aire libre, que no están todo el rato abiertas, y por lo tanto necesito plantilla para ese determinado momento. Pues ahí sí que se puede entender también una obra diferenciada dentro de lo que es. Esto siempre en lo teórico, quiero decir, luego habrá que pasar todo esto por el filtro de la realidad. Me explico, si yo que soy una monitora para solo las piscinas abiertas de Gamarra, de repente la empresa me empieza a utilizar y me manda al LAVE o me manda a Egoalde o me manda no sé qué, ya está pervirtiendo lo que era el origen del contrato. Y entonces eso también va a generar que ese contrato temporal no esté bien hecho. Estaba bien hecho, formalmente estaba muy bien hecho al principio, pero la realidad de la prestación que se ha ido dando, pues nos va a ir, lo va a convertir en fraudulento. Ahí el problema que vamos a tener es de demostrar cómo demuestro que yo digo que estaba hoy en Zabalgana, mañana en, bueno, Zabalgana no sé si tienen piscinas, pero bueno, en Egoalde o en Aldave o en Iparralde, ¿no? Pues esa es un poco la lógica. Por lo tanto, una obra muy concretica, muy definida, tiene que tener duración determinada, es decir, no es algo que no se sabe nunca cuándo va a acabar, no tiene por qué tener una fecha de finalización concreta, es decir, no tiene que decir 31 de diciembre, 30 de enero o 6 de junio, pero sí que tiene que entenderse de la propia definición de la obra cuándo va a acabar. muchas veces, ya solo por la mala definición de las obras, conseguimos que el contrato se entienda fraudulento. Porque como no me lo explicaste bien, como tampoco me lo vinculaste demasiado a esa obra, si era así o dejaba de serlo, pues ahí es donde esa falta de afinar las cosas desde el punto de vista legal, digamos que los tribunales sí que son bastante estrictos y no tienen demasiada flexibilidad a la hora de entender de, bueno, igual tenías razón, pero como lo has hecho mal, formalmente está mal hecho, y tan importante muchas veces van a ser esos defectos de forma para poder conseguir ese contrato como indefinido. Y lo que no quiero que se me olvide con el contrato de obra, porque también es algo y es de las pocas cosas que mejoraron de la legislación en el año 2011, que es, a fecha de hoy, los contratos de obra ya están limitados en el tiempo. Es decir, antes del 2011 se podía dar la circunstancia de que una persona tenía un contrato de obra y llevaba así 20 años. Y además era cierto, es decir, el motivo que justificaba la contratación se había ido manteniendo en el tiempo durante 20 años. Y era una cosa que al principio, cuando empezó el contrato, pues era una cosa, pues eso, que tenía, que no era la realidad normal de la empresa, sino que tenía esa sustantividad propia y esa autonomía. Bueno, lo que se llega, a pesar de muchas cosas que se perdieron en la reforma laboral, pues entiendo que alguien pensó que había que hacer cosas equilibradas y no podía ser todo malo, y algo bueno tenían que ofrecernos a la ciudadanía. Y en ese sentido lo que dijeron es, vamos a poner límites a los contratos de obra. El límite legal, 3 años, y hasta un año más se podría mejorar por convenio colectivo. Estoy en duda, pero mientras hablamos lo verifico. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que yo tenga un contrato de obra que esté bien hecho, si excedo ese límite legal, pues llega un momento en el que también me he convertido, por el paso del tiempo, simplemente, no, ya nadie ha hecho nada mal, la empresa ha hecho las cosas bien, el contrato está bien hecho, yo estoy conectada directamente a esa obra y por lo tanto tengo, o sea, soy temporal, ya, hasta que pasen esos 3 años. En el momento en el que pasen esos 3 años ya soy indefinida. ¿Me lo diga la empresa o no me lo diga?
Automáticamente.
Eso es, eso es. El ejemplo de obra, me paro, porque si no, no me da tiempo a la eventual. Pero creo que se entiende bastante bien el concepto, o por lo menos lo que he intentado. El eventual por circunstancias de la producción, este va a ser más sencillo de explicar. Es, yo tengo una actividad normal y de repente tengo un pico de producción. Tengo un momento puntual a lo largo del año donde se me disparan las necesidades. Necesito más de lo que habitualmente necesito. Los ejemplos que habitualmente yo suelo poner para ese tipo de contratos, pues por ejemplo, tengo un bar, pero en el periodo de fiestas de Vitoria, pues tengo más necesidad de trabajadores o trabajadoras. Pues ya está, tiene sentido. Empieza y acaba. Esto sí que tienen una fecha concreta, una fecha de inicio y una fecha de finalización. ¿Vale? No es como el de obra, que puede tener una fecha de finalización un poco más abierta. Esto sí que tienen que tener fecha de inicio y fecha de finalización. Y esa fecha de inicio y finalización tiene que coincidir exactamente con ese motivo extraordinario que ha hecho que yo tenga esa necesidad concreta de plantilla, en ese caso. Con las rebajas, cuando había rebajas, que ahora ya como estamos en rebajas permanentes, pues ya no sé exactamente si se siguen haciendo las cosas así en ese sentido. Pero cuando existían contratos de... cuando existían rebajas y se hacían contratos para las rebajas, pues también era un periodo muy puntual donde las empresas textiles o que comerciaban textiles, por ejemplo, necesitaban unas plantillas aumentadas, pero solo durante ese determinado tiempo. Entonces eso también permitía que lo pudieras hacer. Empresas como Michelin y Mercedes, pues de repente tengo más necesidades productivas de las que habitualmente venía a tener. Yo tenía una planificación de hacer no sé ni cuántos mil vehículos y al final me vino un pedido extraordinario de no sé dónde que me va a hacer tener tanto, y por ahí que puedo tener algo más de... o sea, necesidad más trabajo. Bueno, pues también puede ser una explicación. El problema es que formalmente va a estar bien hecho, y luego, con el eventual de circunstancias de la producción, lo que tenemos es que efectivamente tiene que estar vinculado a esa necesidad concreta. No me puedes utilizar luego para cualquier otro puesto en la cadena, o no me puedes utilizar luego después del periodo de rebajas, o no me puedes utilizar luego para otros bares que tengas, pero que no están en fiestas, por ejemplo. Entonces, en el momento en el que el uso de ese contrato temporal nos está haciendo bien, pues también nos llevaría a un contrato fraudulento. ¿Qué hacemos cuando tenemos un contrato fraudulento? Lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que somos trabajadoras indefinidas. Y si la trabajadora indefinida es aquella que no tiene un contrato con fecha de fin, cuando a alguien le digan tu contrato ha finalizado, lo que tenemos que interpretar es que estamos ante un despido. Uh-huh. O sea, eso es lo básico. Otra cosa es que queramos luego iniciar o no queramos iniciar. Pero lo que tenemos que saber es que cuando me contraten, pues sin prisa, ya me darán el contrato, a mí mientras me hagan bien el acta en la Seguridad Social, la copia del contrato ya la iré recibiendo, y cuando la reciba lo analizaré, y si lo que estoy haciendo es igual a lo que hago y además parece que tiene, ¿no?, esa legalidad como tal, pues ya está, soy contrato trabajadora temporal. Pero si ni lo que se dice es lo que aparece en el contrato, si no se define de manera adecuada y encima lo que yo vengo a realizar no se parece para nada a eso que se me dijo cuando se me contrató, o sea, a eso que aparece recogido, perdón, en el contrato cuando se me contrató, no estamos ante una trabajadora temporal, sino que estaríamos ante una trabajadora indefinida. Y por lo tanto, cuando se acabe ese contrato, estoy ante un despido. Uh-huh. Ahora bien, ¿solo puedo reclamar mi despido cuando acabe el contrato? ¿No puedo intentar, mientras tanto que yo haya detectado esa irregularidad, hacer algo? Pues ahí es donde tendríamos otros dos mecanismos más que podríamos activar. Podríamos presentar una denuncia en inspección de trabajo para que analice la situación. Uh-huh. Y entonces, sin más, o sea, tengo este contrato, trabajo en este sitio, hago estas tareas y, como quien dice, jugamos con un árbitro y que nos diga inspección de trabajo qué piensa, si es posible o no es posible. Y lo que diga, y ya está. O, si no queremos ir por la línea de la inspección de trabajo, podríamos ir incluso por la vía judicial. Inicio una reclamación contra la empresa donde yo le digo, creo que soy trabajadora indefinida y, pues mientras tanto no nos pongamos de acuerdo, yo inicio ese procedimiento. Se hace un intento oficial de solución amistosa en el gobierno vasco. Si se llega a acuerdo, ya está. Si no se llegara a acuerdo, se podría seguir hacia adelante hasta llegar a un juzgado y que fuera un juez o una jueza quien analizara si efectivamente ese contrato se hizo bien, y ya no solo si se hizo o no se hizo bien, sino que además si se está desarrollando de manera adecuada. Y podríamos llegar a conseguir el contrato indefinido sin necesidad. Es decir, la ventaja que tienen estos movimientos respecto de lo de reclamar el despido cuando finaliza, uh-huh, es que consigues defender tu puesto de trabajo y haces la pelea desde el puesto de trabajo. El problema que tiene el despido es que, como quien dice, estás discutiendo sobre un puesto de trabajo que ya no tienes.
Uh-huh. Ya estás fuera.
Y entonces ya estás, uh-huh, fuera, y la discusión es distinta. Las ventajas del despido, porque todo tiene ventajas y desventajas, es que como yo no he levantado la cabeza, yo no he puesto encima de la mesa ningún conflicto, no tengo que gestionar ningún conflicto con la empresa. Y entonces no voy a tener esas miradas o esos miedos, ¿no?, de, uh-huh, ¿por qué me estás reclamando? Pero si ya te dije que te iba a hacer indefinida, ¿por qué me presentas esta reclamación ahora? Y no sé qué y no sé cuántos. Es decir, la desventaja es el... O sea, la ventaja es que no tengo problemas hasta que no acabe el contrato. Uh-huh. La desventaja, que cuando acabe el contrato, igual lo que no puedo pelear es por el puesto de trabajo. La ventaja de la reclamación de derechos es que peleo por mi puesto de trabajo, uh-huh, y que incluso luego, si la empresa me quiere despedir, le diré, no, perdona, esto ya no es una finalización de contrato, ni te voy a aceptar un despido improcedente, porque me estás despidiendo porque yo te he hecho una reclamación, y eso nos va a dar pie a poder jugar a pelear como si fuéramos una trabajadora embarazada, es decir, un despido nulo, a pelear el puesto de trabajo. Y la desventaja es que estás consolidando una relación laboral que empezó bien, pero que en el camino ha habido un conflicto y que vamos a tener que ser capaces de gestionar ese conflicto, gestionar esa convivencia. Y para eso, claro, ahí los miedos se nos disparan. Hay gente que dice, pues que eso es imposible. Yo tengo experiencias de todo tipo, experiencias, uh-huh, de gente que lo lleva, la empresa de manera muy natural lo asume diciendo, más pillado, pues ya está, seguimos para adelante, porque en el fondo a mí lo que me importa es que trabajes y que hagas tus funciones correctamente y ya está. Y si ya no eres temporal y eres indefinida, pues como ya lo eras desde el principio y yo te necesitaba de manera temporal, tampoco surgen grandes dramas ni grandes problemas. Se acaban según qué relaciones de confianza, pero digamos que la relación laboral no se ve especialmente perjudicada. Y luego tengo otras situaciones en las que efectivamente la relación de laboral se complica bastante y se hace incluso inaguantable para las dos partes. Uh-huh. ahí cada cual tiene que decidir un poco qué camino quiere tomar. Lo que pasa que, claro, aquí lo que no puede ser es querer todo. No puedo querer tener una relación laboral tranquila y que la empresa me reconozca alegre y contenta un contrato fraudulento cuando yo ni siquiera he movido nada. Uh-huh. Porque eso normalmente no va a pasar, o por lo menos... Que es cierto que a mí no me llegan la gente contándome lindezas a la asesoría de... No, al sindicato no nos viene gente contándonos sus alegrías, no siempre, a veces sí, pero esa es un poco la cuestión.
De acuerdo. Bueno, pues para esta primera sesión lo dejamos aquí. Uh-huh. Julio, nos quedaría pues en enero esa segunda...
Eso es. Pues, hablaríamos, ahí ya nos quedaría hablar de tres distintos contratos, interinidad, formación y prácticas y relevo. Ahí uh-huh. me extenderé bastante menos e intentaré extenderme un poco más en esto de la denuncia, la reclamación de derecho y el despido, pero por lo menos hoy sí que quería que quedara centrada esa idea, aunque no la pudiéramos desarrollar mucho más.
De acuerdo, perfecto. Pues bueno, recordamos a quienes nos estén escuchando que pueden mandarnos sus consultas desde este ámbito de por parte de los derechos laborales por WhatsApp o Telegram, Signal, SMS al 656-34-49-82, por correo electrónico a sueltalaolla@gmail.com o a través de las redes sociales de Suelta la Olla. Bueno, Julio Sánchez, abogado de SK, es que ricasco por habernos acercado pues estos aspectos relacionados con los derechos laborales, ¿no? Hoy uh-huh. en la parte de los contratos, y bueno, pues que acabe bien, que acabes bien el año y que lo empieces de igual manera y estaremos en esa segunda sesión sobre el tema.
Eso es, pues nada, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de poder aclarar esas cuestiones y gracias también, os deseo lo mismo, que uh-huh. todo acabe y empiece de la mejor manera posible.
Perfecto, Julio, es que ricasco.
Vale, venga, un saludo.